Ingresan en hospital a la presa política Lisandra Góngora Espinosa. Menos luz en La Habana y mayor inseguridad, denuncia un opositor cubano. Rendirá cuentas a la nación esta noche el presidente Joe Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión. Ola de violencia en el metro de Nueva York lleva a las autoridades a tomar medidas extraordinarias. Hay preocupación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la violencia en Haití. Y Suecia completa adhesión a la OTAN y se convierte en el aliado número 32.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 7 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Está ingresada en el hospital de Nueva Gerona la presa política condenada en la causa del 11 de julio, Lisandra Góngora Espinosa, en delicado estado de salud, según han denunciado sus familiares. Tomás Cardoso tiene más detalles.
La presa política con la más alta condena entre las féminas por el 11J, Lisandra Góngora Espinosa, recluida en el penal Los Colonos en Isla de la Juventud, está internada en delicado estado de salud desde el domingo en el Hospital General Docente Héroes del Baire en Nueva Gerona, con fuertes dolores abdominales y sangramiento vaginal, donde ya fue diagnosticada con la presencia de un fibroma de unos 5 centímetros en el útero. Pero en la institución médica los doctores le dijeron que no tiene recursos para practicarle una cirugía. Denuncia a su esposo Ángel Delgado, que tuvo la información a través de una tía de la opositora que reside en el territorio pinero.
Empezó con sangramiento y fue que la ingresaron. Eso fue el domingo por la noche. Lisandra me dijo a mí que la doctora le dijo sí mismo: aquí no hay insumo, aquí no hay un especialista que se dedique a ese tipo de operación y hay una cola de 1.300 personas. Que Lisandra le dijo: vaya, que tú vas a parar, que no me muera. Yo lo que quiero es que a Lisandra la trasladen a La Habana, que la tienda aquí en el hospital, que reúna las condiciones para que ella se opere. Porque eso no se le puede dar tiempo, eso se puede convertir en malo, sabrá Dios cuántas cosas, y para yo poderle ir a ver, yo responsabilizo a la seguridad del Estado, y que si algo le pasa a Lisandra, ellos son los culpables.
Ya es la segunda vez en los últimos 15 días que Góngora Espinosa es llevada a dicha institución hospitalaria.
Lisandra tenía un dolor bajo vientre, entonces ella se queja y le dice al oficial que la tiene allá, que lleva varios días sintiéndose mal. Entonces ella le dice: yo no puedo decidir por ti, quien decide por ti es la seguridad del Estado y la Fiscalía Militar. Yo tengo que esperar a solicitar el traslado tuyo. Entonces cuando ya deciden llevarla, la llevan para el hospital. Cuando la reconoce, Lisandra tiene un fibroma de 5 centímetros. No tenía sangramiento en ese momento, que la doctora le dijo: si tiene sangramiento, tienes que traérmelo urgente.
Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 menores de edad, cumple 14 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, tras su participación en las protestas populares en el poblado de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, y fue juzgada por un tribunal militar de la región de Occidente. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La opositora cubana Marta Beatriz Roque sostuvo el miércoles una reunión virtual con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, como parte de las actividades relacionadas con el premio Mujeres de Coraje que Washington otorgó a la expresa política. Roque dijo hoy a Radio Martí que durante el encuentro expuso la situación de los prisioneros políticos en Cuba.
Sí, primero déjame aclarar que fue una videoconferencia. Él estaba en un despacho allá en su oficina con todos sus colaboradores y yo estaba en la embajada de Estados Unidos con el señor Bensif, que es el encargado de negocios aquí en Cuba. Con él se encontraba una ecuatoriana que también fue objeto del premio Mujer de Valor y explicó la situación de su trabajo, que es un trabajo social el que ella realice, distinto completamente al nuestro, que es un trabajo político. Y después, pues, yo pude intervenir y explicarle la situación que tienen nuestros presos políticos y sus familiares. Yo creo que logramos trasladarle al señor Brian Nichols la situación tan comprometida que hay con el pueblo de Cuba. Él en todo momento estuvo atento, hizo preguntas, le dijo a su team de trabajo que quería hacer preguntas, todas las personas que trabajan en el Buró Cuba, en el Departamento de Estado. Fue una conversación bastante profunda la que tuvimos.
El subsecretario de Estado Nichols dijo a través de la red social X que la prohibición de viaje que el gobierno cubano le impuso a Marta Beatriz Roque privó a la opositora de la posibilidad de recibir el premio en persona el 4 de marzo en Washington. Nichols afirmó que esa prohibición destaca los desafíos que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Cuba y aseguró que Estados Unidos apoya a los cubanos que luchan por un futuro mejor asumiendo un gran riesgo personal. El régimen puso en libertad por cumplimiento de sanción al manifestante del 11J en Caibarien, Villa Clara, Carlos Michael Morales. Yolanda Huerga conversó con el ex prisionero político.
Las autoridades cubanas liberaron este miércoles al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, un periodista independiente y youtuber apresado durante las manifestaciones del 11 de julio en Caibarien, al norte de la provincia Villa Clara. El tribunal municipal lo encontró culpable de cometer desórdenes públicos, delito por el que lo condenó a 2 años y 10 meses.
Fue traumático la estancia mía en prisión, la represión. Hoy no me querían soltar en la prisión provincial de Villa Clara, después del desayuno se van a los presos. Y eran las 11 de la mañana, a mí no me habían soltado. Entonces los presos políticos allá de PRE me llamaban a la calma.
Morales Rodríguez relató que durante su prisión política fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros que repetidas veces lo recluyeron en celdas de aislamiento y tapiadas.
Para contrarrestar el efecto de todas esas acciones represivas que se tomaban conmigo, yo no tuve que hacer otra cosa que lanzarme huelga de hambre en múltiples ocasiones. Yo estoy pagando las consecuencias, muchos dolores de columna, muchos dolores de los huesos, extremadamente delgados, me sufrieron mucho los riñones.
A mediados de 2022, el fiscal general de Cuba emitió un comunicado en el que detallaba la condena de los manifestantes a los que el gobierno acusó de atentar contra la estabilidad del Estado socialista.
Yo no decidí acogerme a ningún plan de reeducación. Para mí indigno trabajar en un campamento para las fuerzas represivas, recibir un salario que de ese salario las fuerzas represivas se benefician. Eso para mí es indigno. Yo no critico el que lo haga porque tiene muchos años echado, porque la familia, por los hijos, pero yo particularmente yo decidí extinguir mi sanción completa.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La crisis energética en Cuba continúa generando prolongados apagones en la isla, llegando ahora a La Habana un drástico recorte en el alumbrado público que genera mayor inseguridad ciudadana, dijo desde la capital cubana el disidente Manuel Cuesta Morúa en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
En La Habana hay un intento político de controlar y de distribuir la energía de modo que no afecte y no genere un escenario que pueda ser también explosivo en una capital no superpoblada, pero donde habita la mayor cantidad de gente y donde hay un poco más de conciencia cívica respecto al resto del país. Yo creo que así se va manejando, pero los apagones están dañando. El otro día solo el 45% de la sociedad cubana, de la población, tenía alumbrado en sus residencias. Y, curioso, el gobierno va a tratar de ahorrar apagando la ciudad en el alumbrado público, lo cual genera más inseguridad ciudadana. Se imaginarán la combinación terrible y nefasta de situaciones y circunstancias en las que estamos viviendo los cubanos.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, anunció recientemente la decisión de apagar el 74% del alumbrado público en el horario de mayor consumo, el cierre de miles de servicios estatales, la paralización de equipos de climatización y el ajuste del ahorro de casi 70.000 trabajadores como medidas de ahorro energético. Por otra parte, cerca de 250 cubanos quedaron varados en Haití debido al estado de emergencia en ese país por un estallido de violencia. La aerolínea Sunrise Airways dijo que no se sabe cuándo se reanudarán los vuelos y la frontera con República Dominicana está cerrada. Luis Guardia tiene este reportaje.
Habla a nombre de más de 200 cubanos que estamos aquí en Haití desorientados.
Cerca de 250 cubanos que viajaron a Haití se encuentran varados en la capital Puerto Príncipe por el estado de emergencia que vive ese país vecino, constató la agencia francesa de prensa.
no pudimos volar el día que nos corresponde. Nosotros que somos de Camagüey no pudimos salir porque nos mandaron para la casa a todos.
La violencia desatada en la capital haitiana tomó por sorpresa a estos cubanos que normalmente viajan para comprar artículos del hogar, ropa o calzado, a fin de revenderlos en su país o para consumo familiar. La aerolínea Sunrise Airways detuvo sus vuelos a Haití cuando se agudizó el estallido de la violencia en ese país, dijo a la agencia francesa de prensa la representación de la línea aérea en La Habana, la única que viaja directo desde tres ciudades cubanas.
Nadie tiene responsabilidad sobre cada compañero que estamos aquí en Haití. Nuestras familias están desesperadas. La mayor parte de todos nosotros tenemos miedo, miedo porque nunca hemos estado en una situación como esta.
Sunrise Airways informó que no se sabe cuándo se reanudarán los vuelos. El pasado 29 de febrero se decidió cancelar el vuelo con destino a la capital cubana de una manera abrupta, comentan los entrevistados. Debido al desabastecimiento de todo tipo que padece Cuba, han aumentado en los últimos años estos autodenominados turistas compradores que viajan con frecuencia a la capital haitiana. Para los comerciantes locales, la mejor clientela del mercado Hipólito, un centro de abasto ubicado en el corazón de Puerto Príncipe. Luis Guardia, Martín Noticias.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que la embajada de La Habana en Puerto Príncipe atiende la situación actual de los cubanos residentes y de tránsito en Haití. En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez afirmó que funcionarios consulares mantienen estrecho contacto con la Asociación de Cubanos en Haití y realizan gestiones para garantizar su retorno seguro a Cuba. 5:12 minutos, noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden pronunciará esta noche su cuarto discurso del Estado de la Unión Americana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El discurso sobre el Estado de la Unión tiene sus raíces en un requisito simple de la Constitución de Estados Unidos, que ordena al presidente dar al Congreso información sobre el Estado de la Unión y recomendar para su consideración las medidas que considere necesarias y convenientes. El discurso es una oportunidad para que los presidentes expongan sus objetivos y consigan que los estadounidenses apoyen sus planes. La Casa Blanca no ha revelado aún muchos detalles sobre propuestas específicas que estarán en el discurso de este año, pero la vocera Karine Jean-Pierre dijo el miércoles en su conferencia de prensa diaria que hablará sobre el éxito en la implementación de su agenda. Ella dice que se escuchará al presidente exponer los logros históricos que ha logrado para el pueblo estadounidense y su visión para el futuro. La portavoz mencionó que hablará de los gastos para infraestructura, la reducción de los precios de los medicamentos, la protección de la salud reproductiva de las mujeres, abordar la crisis de salud mental y vencer la pandemia de opioides. A una pregunta sobre si hablaría sobre Ucrania, la vocera dijo que el presidente seguirá reiterando que el presidente de la Cámara de Representantes debe presentar al Pleno el suplemento de seguridad nacional. El presidente Biden pronuncia el discurso en un momento complejo, en pleno año electoral, en un momento bajo de popularidad y con las preocupaciones de muchos sobre su edad. El Estado de la Unión pudiera ser una oportunidad para que el presidente disipe las dudas sobre si está preparado para la posibilidad de otros 4 años de mandato presidencial si ganara las elecciones de este año, a una edad en que la mayoría de los estadounidenses están jubilados. Con 81 años, es el comandante en jefe de mayor edad de la historia y tendría 86 al final de un posible segundo mandato. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La activista Rosa María Payá, líder de la plataforma opositora Cuba Decide, dijo que el congresista cubano-americano Carlos Jiménez le extendió una invitación para asistir hoy a la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden pronunciará el tercer discurso sobre el Estado de la Unión. La hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas afirmó en un video publicado en la red social X que la invitación ocurre una semana después de que su familia presentó una demanda legal contra el ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de haber espiado para el régimen de La Habana durante décadas.
Mi familia busca lo que siempre ha buscado, la justicia, la verdad y terminar con la impunidad del régimen cubano y sus cómplices. Pero esto no solamente es sobre mi familia. Los agentes del régimen cubano en los Estados Unidos contribuyen a perpetuar a un régimen terrorista que amenaza los intereses nacionales de los Estados Unidos, que oprime al pueblo cubano y que es responsable por el deterioro de la estabilidad democrática y de la paz en toda nuestra región. La urgencia es más que evidente porque el régimen cubano ha provocado una profunda crisis humanitaria en este momento en la isla, pero además está detrás de la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Hago un llamado a todos los miembros del Congreso de los Estados Unidos para que, en primer lugar, tomen acción rápida y decisiva para investigar este asunto y asegurarse de que todos los responsables enfrentan las consecuencias de sus actos, y en segundo lugar, para que lleven a votación y pasen el proyecto de ley para renombrar la calle frente a la embajada de la dictadura cubana en Washington, D.C., en honor a mi padre, Osvaldo Payá.
El incremento de la violencia en el sistema del metro de Nueva York, con una serie de recientes crímenes violentos, ha llevado a las autoridades estatales a tomar medidas extraordinarias. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Nueva York, mundialmente famosa por sus rascacielos y por ser la ciudad que nunca duerme, desde hace tiempo enfrenta un problema de inseguridad en su conocido metro. El sistema de transporte masivo, hasta tal punto que el aumento del crimen violento de los últimos meses llevó a las autoridades del Estado a emprender medidas excepcionales. El anuncio correspondió a la gobernadora Katie Hochul, quien informó sobre el envío de 750 miembros de la Guardia Nacional a la extensa red ferroviaria urbana para que junto a la policía de la ciudad realicen registros aleatorios de los bolsos y maletas de los pasajeros en busca de armas.
Porque nadie que vaya a su trabajo, a visitar a su familia o a una cita con el médico debería preocuparse de que la persona sentada a su lado posea un arma mortal. No deberían preocuparse por si alguien va a sacar un cuchillo o una pistola. Eso es lo que vamos a hacer en estos puntos de control.
Tras el anuncio de la gobernadora de Nueva York, miembros de la Guardia Nacional empezaron a desplegarse como parte de un esfuerzo para abordar la delincuencia en el metro. Entre las novedades, la gobernadora demócrata también presentó una propuesta legislativa que busca prohibir el acceso al metro por al menos 3 años a aquellas personas que hayan sido declaradas culpables de agredir a un pasajero del metro, a fin de evitar reincidencias y aumentar las sanciones. Además, entre otras decisiones, se instalarán cámaras en las cabinas de los conductores para no solo brindar protección a los usuarios, sino también a los trabajadores de este transporte de pasajeros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
5:18 minutos, pasamos ahora con más noticias. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se mostró preocupado por la situación en Haití, que calificó de crítica. La AFP reporta.
Una situación crítica, así definió el miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU a lo que está ocurriendo en Haití, donde un líder pandillero amenaza con una guerra civil si no dimite el primer ministro Ariel Henry, cada vez más cuestionado. La embajadora de Malta ante Naciones Unidas indicó que durante una reunión de urgencia los miembros del Consejo han compartido sus preocupaciones, sobre todo la necesidad de desplegar cuanto antes la misión internacional de apoyo a la policía. Las bandas criminales que controlan la mayor parte de la capital Puerto Príncipe y las carreteras que conducen al resto del país han atacado en los últimos días lugares estratégicos de este país caribeño, como varias cárceles de las que se han fugado miles de presos. Según una fuente policial, los alrededores del aeropuerto volvieron a ser escenario de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas en la noche del martes y la madrugada del miércoles. Tras meses de retrasos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre el envío a Haití de una misión policial en organizada por Kenia, pero su despliegue se ha visto retrasado por la justicia keniana y una falta de financiación. Cuando las pandillas emprendieron sus ataques contra las instituciones, Henry se encontraba en Kenia para acordar el despliegue de la misión policial respaldada por la ONU. El primer ministro aterrizó el martes en Puerto Rico, al no poder llegar a Haití ni a la vecina República Dominicana, cuyas autoridades le negaron la entrada a su avión.
Suecia ingresó hoy a la OTAN, 2 años después de que la invasión rusa a Ucrania hizo replantear la política de seguridad nacional de Estocolmo y se convirtió en el número 32 de la alianza. El primer ministro sueco Ulf Kristersson entregó la documentación final en Washington, el último paso del proceso para conseguir el respaldo de todos los miembros a su entrada en la OTAN. Este es un momento histórico para Suecia, para nuestra alianza y para la relación transatlántica, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al recibir los documentos. La adhesión de Suecia y Finlandia es la expansión más importante de la OTAN en décadas y un golpe para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ha tratado de impedir el fortalecimiento de la Alianza Atlántica. En nuestra sección de ciencia y tecnología, usando células madre, científicos españoles han desarrollado un nuevo método para la creación de órganos de laboratorio que podrían ser utilizados en trasplantes en un futuro muy cercano. Los detalles a continuación con Danilo Fuentes Cortés.
Científicos españoles han participado en una investigación que ha logrado obtener células progenitoras de riñón capaces de dividirse indefinidamente en el laboratorio, lo que abre la puerta a la posibilidad de crear riñones transplantables y aplicar la terapia celular a órganos cuya función esté disminuida. Según los autores del estudio, los intentos anteriores para mantener cultivos de células progenitoras precursoras de un órgano habían resultado fallidos, ya que estas células morían gradualmente o perdían su potencial de desarrollo en lugar de permanecer en un estado precursor médicamente útil. Ahora se ha logrado mantener con éxito las células mediante el uso de un cultivo en 3 dimensiones y una nueva mezcla de proteínas. Tales células de riñón en fase inicial se podrían utilizar para hacer crecer tejido renal de sustitución con el fin de estudiar el órgano o para tratar enfermedades, según los expertos. Los autores quieren ahora investigar cómo cultivar los otros tipos de células progenitoras que se requieren para un riñón completo, además de las nefronas, que son las más importantes. Por lo que los autores consideran que si se pudieran cultivar estas células, se estaría más cerca de poder construir riñones transplantables hechos a la medida de cada persona que los necesite. Actualmente se trabaja a escala de laboratorio con el mismo abordaje para obtener cartílago humano por primera vez. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
2 equipos más han clasificado a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions League, el torneo de fútbol más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes. El Real Madrid pasó tremendo susto, pero sí logró eliminar al Leipzig de Alemania 2-1 en el Santiago Bernabéu de la capital española para avanzar a los cuartos de final. Y eso que el Leipzig estuvo a punto de empatar el partido o la serie en el último minuto, pero Olmo estrelló contra el poste y así terminó la jornada 2-1 para el Real Madrid. Mientras tanto, el Manchester City de Pep Guardiola no tuvo ningún problema eliminando con marcador agregado de 6-2 al Copenhague de Dinamarca. Y esto significa que una vez más el Manchester City de Inglaterra estará en los cuartos de final. El día anterior ya todo el mundo sabía que el Bayern de Múnich eliminó al Lazio de Roma 3-1 y el Paris Saint-Germain había eliminado fácilmente a la Real Sociedad de San Sebastián 4-1 y también clasificó a los cuartos. La próxima semana tenemos 4 partidos para ver cuáles van a ser los últimos 4 clasificados a los cuartos de final de la Champions League. El martes 12 de marzo a las 3 p.m. en Londres, el Arsenal recibe al Porto. El Porto tiene ventaja de 1-0 en la serie. El Barcelona recibe al Napoli en España. La serie está empatada 1-1, el Napoli y el Barça. Vamos a ver cuál de ellos. Está bastante pareja esta serie. El Barcelona tratando de hacer historia. El Napoli tratando de eliminar a uno de los favoritos. El miércoles 13 de marzo, el Atlético de Madrid recibe en casa al Inter de Milán. El Inter tiene ventaja de 1-0. Y el Borussia Dortmund en Alemania recibe al PSV Eindhoven de Holanda. Esa serie empatada 1-1. Recuerden que esta noche Leo Messi y el Inter Miami estarán de visita a las 9 p.m. en Nashville, Tennessee, para jugar el partido de ida de la CONCACAF Champions Cup. Ya se vendieron las 34,000 entradas para ese partido. Las entradas se vendieron entre $144 y $4,794. El encuentro de vuelta de esta serie se va a jugar el miércoles 13 de marzo en Fort Lauderdale, Florida. Y el que gane avanzaría a los cuartos de final de la Copa CONCACAF Champions. Este domingo, en la Liga de la MLS, el Miami juega en casa contra Montreal a las 5 de la tarde. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles con LeBron James perdieron en casa contra los Kings de Sacramento por 10 puntos. LeBron James con 31 tantos, 13 asistencias, pero Fox metió 44 para el equipo de Sacramento. Oklahoma City Thunder no tuvo ningún problema contra los Trail Blazers de Portland. Los guerreros de Golden State apalearon a los Bucks de Milwaukee 125-90. Stephen Curry con 29 puntos y 8 rebotes. Chicago Bulls por 2 punticos derrotó al Utah Jazz 119-117. Los Clippers vencieron a los Cohetes de Houston 122-116. Los Grizzlies no tuvieron ningún problema contra los 76ers de Filadelfia. Jackson con 30 puntos, 11 rebotes y 6 bloques. Bogdanović con 23 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes. Y los Halcones de Atlanta derrotaron a los Cavaliers de Cleveland. Estos últimos acababan de vencer a los Celtics de Boston. Y Orlando Magic derrotó a los Wizards de Washington, que ahora tienen 9 victorias y 53 derrotas. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat contra los Mavericks de Dallas a las 7:30 en Texas. Los Nets contra los Pistones, que tienen los Pistones 9 victorias, 52 derrotas. Los Bulls contra los Guerreros de Golden State. Y los Celtas de Boston de visita a las 10 p.m. en Denver contra los campeones mundiales Nuggets. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado. Pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico. Y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó 2 tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos por la sintonía y que será hasta mañana.